Continuemos con la historia del cóctel, pero te recomiendo que vayas a los anteriores capítulos para que puedas entender toda esta historia. Hablemos un poquito de Harry Johnson. Harry Johnson es el autor del primer manual del barman, escrito en Nueva York en 1882 y titulado New and Improved Bartender's Manual. A diferencia del primer libro de cócteles de Jerry Thomas, la obra de Johnson incluye capítulos dedicados a la organización del bar, el material, los ingredientes, el arte de las mezclas y el servicio. El libro cuenta también que Johnson se movía por el mundo de los saloons y de los hoteles desde su adolescencia, que aprendió a mezclar bebidas en San Francisco, que trabajó durante 40 años en los principales establecimientos de Nueva York y del país. También en Europa. En 1869, en un concurso organizado en Nueva Orleans, incluso logró el título de Mejor Barman de Estados Unidos. William Boothby. Unos años después de que lo hiciera Harry Johnson, en 1891, William Boothby publicó en San Francisco su primer libro titulado Cocktail Boothby's American Bartender, que fue presentado como el único tratado práctico de mixología, es decir, la ciencia de las mezclas. Mixology and mixologist son términos que aparecieron en San Francisco a finales de la década de 1880. El autor apodado Cocktail Boothby en su profesión se presentaba a sí mismo como el primer mixólogo, pero no se sabe si fue él quien inventó el término. Gracias a las diferentes reediciones de su manual, se han recopilado valiosas informaciones sobre la evolución de los cócteles y de las prácticas en el bar. El destino de los grandes clásicos. Gracias a todas estas obras, constatamos que algunas recetas como el Manhattan no han sufrido ningún cambio en el curso de más de un siglo, pero también observamos que otros cócteles, en cambio, se han transformado completamente a lo largo de las décadas, lo que confirma que el barman debe saber adaptarse a los cambios. Es el caso del Dry Martini. Cuando apareció en 1884, este cóctel se denominó Martínez, antes de convertirse en Martini en 1888. Cabe señalar que para los europeos el nombre se presta a confusión, ya que el Martini Dry no tiene nada que ver con el aperitivo italiano de la casa Martini & Rossi, cuya creación se remonta a 1863. La receta del Martini entonces se componía de ginebra, vermut rojo, un bitter concentrado, parecido a la angostura, y una cáscara de limón como elemento decorativo. En la década de 1890 se produjo una primera evolución del Martini, se podía utilizar bitter de naranja en lugar de la angostura y una guinda podía sustituir a la corteza de limón. A comienzos del siglo XX, el nombre del cóctel y de su composición cambiaron de nuevo, se convirtió en el Dry Martini. El vermut seco reemplazó al vermut rojo y para resaltar el lado seco de la bebida se propuso un nuevo complemento, la aceituna verde. Frank Newman, primer barman del Grand Hotel de París, fue quien publicó esta receta en 1904 en la segunda edición de su libro American Bar. Poco antes de 1900, Frank Newman, de origen británico, se hizo cargo del bar del Grand Hotel de París situado frente a la Ópera Garnier. Para darse a conocer, publicó una obra, American Bar, que fue revisada en 1904 y en la que apareció la primera referencia escrita del Dry Martini. Más tarde, Newman abrió su propio establecimiento, The Cosmopolitan, en Asnières, en el departamento de Halles de Seine, cerca de París. A él se debe la creación, en 1927, del Diabola, un trago corto elaborado con ginebra, dubonnet rojo y leche de almendras. La internacionalización del cóctel. Los combinados se convirtieron en una especialidad estadounidense y con ocasión de las exposiciones universales que se sucedieron en el siglo XIX a ambos lados del Atlántico, los barmans estadounidenses descubrieron al resto del mundo el encanto de esas bebidas americanas cuando los primeros bares de cócteles abrieron sus puertas en Gran Bretaña, Francia y Alemania. Espontáneamente se les dio el nombre de bares americanos. Hacia principios de la década de 1900, la moda de los cócteles ya se había extendido por toda Europa. En Londres, entre los primeros protagonistas de esta expansión, encontramos al barman estadounidense Leo Angel, quien a finales de la década de 1870 dio a conocer las bebidas americanas a los clientes del gran restaurante Criterion, en Piccadilly Circus. Poco después, en la capital británica, se fundó una revista profesional, Barman and Barmaid. En Francia, la moda de la lengua inglesa y el atractivo de lo procedente del Nuevo Mundo fomentaron la afición a los cócteles. En París, Louis Fouquet disponía de un gran surtido de bebidas estadounidenses en su restaurante Le Fouquet's, en los Campos Elíseos, que abrió poco después de publicar un libro sobre cócteles en 1896. Por aquel entonces, a los turistas estadounidenses que visitaban el barrio de la ópera les encantaba poder saborear su cóctel favorito en el Gran Hotel, en la calle Downeau, en el Chatham y en el New York Bar, que se convirtió en el Harris Bar. Hasta aquí este episodio de la historia del cóctel. No te olvides, anda a los anteriores episodios para que puedas entender toda esta movida de la historia del cóctel. Y te espero hasta el próximo episodio en Cocteleando para el Mundo.